Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Como todos ya saben, durante casi toda la semana pasada y el día de ayer, gran parte del guión de este programa lo redactaron ustedes. Lo dictaron sus cartas, a partir de las cuales tan pronto hemos hablado de la realidad cubana como de canciones argentinas cuyas letras podría firmar cualquiera de nosotros. Contra viento y marea, propongamos sin miedo una gran asamblea, donde allí se proclame que la gente se ame contra viento y marea. Desterrar la codicia, tirar la injusticia desde una azotea y colgar un letrero que diga te quiero y todos lo vean. ¿No es eso, señoras y señores, lo que queremos los cubanos? Sí lo es. Sí lo es. Hoy voy a tratar de ponerme al día con el resto de los correos pendientes para, a partir de mañana o pasado mañana, abordar otros temas, entre ellos uno muy serio que va a situarnos una vez más ante un hecho incontrovertible. Lo difícil que le ha sido al pueblo cubano, amigos, tener un país de acuerdo con las aspiraciones de todos los cubanos. Y las consecuencias que las decepciones han tenido en nosotros a lo largo, de más de 100 años. Pero antes de pasar a sus correos, yo quiero compartir con ustedes un documento que no alcancé a incluir en una serie de programas recientes. Hace un par de semanas leímos y comentamos aquí, como muchos de ustedes saben, tres de las cartas que José Martí le escribió a su madre, las más hermosas. Pero hay una cuarta carta suya, escrita en la cárcel el 19 de noviembre de 1869, donde José Martí, un joven de 16 años, cuya prosa no iba a ser, o no era aún, la maravilla que iba a ser después, cuya prosa dice varias cosas interesantes, y aunque yo no me proponía incluir esa carta originalmente en aquella serie, acabé sintiéndome tentado a leerles, aunque fuera un fragmento de esa carta. Ahora bien, ¿por qué? Bueno, por lo que esta carta dice del joven Martí, de su forma de ser y de sus presentimientos. Recuerden que es una carta escrita en Cuba desde la prisión. Recuerden que el autor es un adolescente y que todavía las discrepancias con su madre no se habían hecho tan evidentes como iban a hacerse después. Martí encabeza esta carta dirigida a Leonor diciéndole, «Madre mía», y tres párrafos después le confiesa, «Mucho siento estar metido entre rejas, pero de mucho me sirve mi prisión. Bastantes lecciones me ha dado para mi vida, que auguro que ha de ser corta». Escuchen eso. «Y no las dejaré de aprovechar. Tengo 16 años y muchos viejos me han dicho que parezco un viejo. Y algo tienen de razón. Porque si tengo en toda su fuerza el atolondramiento y la efervescencia de mis pocos años, tengo en cambio un corazón tan chico como herido». «Es verdad», le dice Martí a su madre, «que usted padece mucho, pero también lo es que yo padezco más. Dios quiera que en medio de mi felicidad pueda yo algún día contarle los tropiezos de mi vida. Estoy preso, y esta es una verdad de perogrullo, pero nada me hace falta», sigue diciéndole Martí a su mamá, «sino es de cuando en cuando dos o tres reales para tomar café. Pero hoy es la primera vez que me sucede. Sin embargo, cuando se pasa uno sin ver a su familia ni a ninguno de los que quiere, bien puede pasar un día sin tomar café. Papá me dio 5 o 6 reales el lunes», dice el joven Martí. «Di 2 o 3 de limosna y presté 2. Tráiganme el domingo a alguna de las chiquitas. Esta», se refiere a la prisión, por supuesto, «esta es una fea escuela. Porque aunque vienen mujeres decentes, no faltan algunas que no lo son. Tan no faltan que la visita de 4 de ellas es diaria. A Dios gracias, el cuerpo de las mujeres se hizo para mí de piedra, Su alma es lo inmensamente grande, y si la tienen fea, bien pueden irse a brindar a otro lado sus hermosuras. Todo conseguirá la cárcel menos hacerme variar de opinión en este asunto. En la cárcel, le dice Martí a su madre, no he escrito ni un verso. En parte me alegra, porque ya usted sabe cómo son y cómo serán los versos que yo escriba. Aquí todos me hablan del señor Mendive, claro, de su maestro, y esto me alegra. Mándeme libros de versos y uno grande que se llama El Museo Universal. Dele su bendición a su hijo, Pepe.
Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás de barreras, no mires atrás, vive con la emoción de volver a sentir, a vivir más.
Amigos, es Luis Miguel interpretando una bella canción titulada Sueña.
Nuevo destino, y el sol brillará donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor.
Así es, Luis Miguel invitándonos a soñar con un mundo distinto, señoras y señores. Yo quisiera volver con ustedes sobre algunas frases de esta carta de José Martí, porque me parecen sumamente reveladoras, ¿verdad? Comienza diciéndole a su madre, madre mía, claro está, e inmediatamente, tres párrafos después, le dice esto. Mucho siento estar metido entre rejas, pero de mucho me sirve mi prisión. ¿No es sorprendente que un joven de 16 años, que ha sido enviado a unas canteras preso, haya reconocido que quizás la cárcel, la prisión, pueda ser para él algo de provecho? Bastantes lecciones me ha dado para mi vida, que auguro que ha de ser corta. Ahí tienen ustedes un vaticinio que se cumplió. A los 16 años, Martí sospechaba que su vida iba a ser corta. Murió a los 42 años. Y no las dejaré de aprovechar. Es decir, que Martí está en la cárcel, dispuesto a aprovechar las lecciones que la cárcel pueda dictarle. Tengo 16 años Y muchos viejos me han dicho que parezco un viejo y algo tienen de razón. Es decir, que aquel muchacho ya tenía una madurez y una forma de entender la vida e incluso posiblemente de expresarse que no eran de un joven, eran de un hombre ya mayor. Y le dice esto tremendo a la madre: es verdad que usted padece mucho, pero también lo es que yo padezco más. ¿No? Él sabe que su madre sí está sufriendo por él, por supuesto, por su hijo que está en la cárcel, pero él que está en la cárcel, lejos de ella, lejos de su familia, de sus seres queridos, padece más que su madre. Dios quiera que en medio de mi felicidad pueda yo algún día contarle los tropiezos de mi vida. ¿Qué tropiezos puede haber tenido José Martí a los 16 años? ¿Qué tropiezos? Sabemos que su relación con su padre fue muy difícil, pero Leonor tiene que haber estado al tanto de lo que sucedía entre su esposo y su hijo. ¿Qué tropiezos había tenido Martí a los 16 años para soñar con un día feliz en el que pudiera sentarse junto a su madre y contarle todo lo que le había pasado? Y aquí viene algo que me parece sumamente revelador. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan que hace años yo hice un programa sobre la relación de Martí con el café. Una relación que iba a mantenerse a lo largo de toda su vida. Bueno, aquí en la cárcel, a los 16 años, en esta carta enviada a su madre, Martí le dice esto: nada me hace falta si no es de cuando en cuando 2 o 3 reales para tomar café. Es decir, que ya desde jovencito, desde adolescente, Martí era un cafetero impenitente. Estaba en la cárcel y lo único que se le ocurría pedirle a su madre, a estas alturas de la carta, era eso: 2 o 3 reales para poder tomar café. Y luego le dice lo siguiente, que también yo creo que revela el talante de este cubano excepcional. Papá me dio 5 o 6 reales el lunes. Di 2 o 3 de limosna y presté 2. ¡Qué cosa tan tremenda! Ahí tienen ustedes esa generosidad, esa entrega que luego íbamos a ver en Martí, en sus cartas dirigidas a sus amigos, e íbamos a ver en su entrega a la causa de Cuba, ¿no? Que este muchacho que está en la cárcel reciba de su padre 5 o 6 reales y dé 2 o 3 de limosna y preste 2 más. Y aquí viene un párrafo que yo francamente nunca había leído con tanta atención, pero que es revelador. Y es lo que sucede en la cárcel con las mujeres. Con las mujeres. No las presas, las que van a visitar a los presos, ¿no? Tráiganme el domingo, le dice Martí a su madre, a algunas de las chiquitas, es decir, a alguna de sus hermanas. Esta es una fea escuela, porque aunque vienen mujeres decentes, no faltan algunas que no lo son. Obviamente, señoras y señores, en la cárcel donde estaba Martí, se permitía que las prostitutas visitaran ese recinto. ¿Verdad? Tan no faltan, dice Martí, que la visita de 4 es diaria. 4 mujeres de la calle visitaban diariamente a los presos para, por supuesto, servirles de satisfacción sexual. A Dios gracias, dice Martí, el cuerpo de las mujeres se hizo para mí de piedra. Sabemos que no sería así. Que Martí no tardaría en darse cuenta que el cuerpo de las mujeres no se hizo para él de piedra. Pero lo que sigue nos habla de esos ideales que se impuso Martí a sí mismo. Martí habla de las mujeres en este momento y dice: su alma, el alma de las mujeres, es lo inmensamente grande. Y si la tienen fea, bien pueden irse a brindar a otro lado sus hermosuras. Es decir, que Martí no estaba dispuesto a tener relaciones íntimas con prostitutas. Y terminará ese párrafo diciendo lo siguiente: todo conseguirá la cárcel, menos hacerme variar de opinión en este asunto. Que ese muchacho de 16 años rechazara el amor de una mujer de la calle, porque simple y llanamente su alma no le parecía a la altura de sus expectaciones, de las de Martí, por supuesto. Y dice algo que también es curioso. En la cárcel no ha escrito ni un verso. Es decir, que ya Martí escribía versos desde mucho antes de ir a la cárcel. Y en parte se alegraba. ¿Por qué? Porque tenía la impresión de que sus versos en la cárcel iban a ser versos amargos, versos violentos, y prefería no escribirlos. Y al final, por supuesto, se siente orgulloso de que algunos compañeros de presidio le hablen de Rafael María de Mendive, su maestro, alguien a quien quiso mucho, y también le pide a su madre que le mande libros de versos y un libro grande titulado El Museo Universal. Ya ven ustedes cómo a través de una carta escrita por Martí a los 16 años, la carta anterior que existe se escribió cuando tenía creo que 9 años y se había ido con su padre, lejos de La Habana, y decidió escribirle a su madre. Esa carta era un niño. La segunda carta que se conserva de él es esta, ¿verdad? Es decir, que habían pasado 7 años. Y ya lo ven ustedes madurando y reconociendo que en él, más que un joven, había ya un viejo.
Soñar con lo que más queremos, aquello
ofrecer, llevar la meta a su fin y creer que la veremos cumplir.
Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser. Pasa la historia.
Amigos, son algunas de las voces más importantes de España y Latinoamérica de los últimos 50 años, interpretando una canción titulada Puedes llegar.
Sé muy bien que puedo triunfar. Seguiré a mi voluntad
hasta el destino enfrentar y por siempre mis huellas dejar.
Puedes llegar lejos, a las estrellas alcanzar, hacer de sueños realidad.
Y
más temores por vencer.
Puedes llegar.
Puedes llegar.
Amigos, han escuchado, bueno, tantas voces. Han estado ahí las voces de Plácido Domingo, de Julio Iglesias, de Gloria Estefan, de quien es la canción que ustedes acaban de escuchar, las voces de José Luis Rodríguez, el Puma, las voces de Carlos Vives, o la voz de Carlos Vives, de Ricky Martin, de Patricia Sosa, en fin, de algunas de las voces más representativas de los últimos 50 o 60 años, como dije, porque Plácido lleva ya muchos años cantando, y Julio Iglesias también. En fin, yo quisiera antes de continuar, y ya voy, cuando regresemos de la pausa, vamos a asomarnos a sus correos, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a quienes colaboran conmigo todos los días a esta hora para ofrecerles este programa. En primer lugar, a Jaime Almiral, nuestro productor. Gracias a él. Gracias a Danilo Fuentes Cortés, otro amigo que está hoy al frente de los controles. Gracias a los amigos de TV Martí. Hola, Clara, si estás por ahí. Gracias a ellos también. Quisiera recordarles que este programa Entre Nosotros se retransmite todos los días a la medianoche, a las 12 en punto. Quisiera instarlos a continuar, señoras y señores, escribiéndome. Ya han visto ustedes y verán después cómo sus correos significan algo muy importante para este programa. Nuestra dirección electrónica es muy sencilla y la mayoría de ustedes ya debe de sabérsela de memoria. Entre nosotros, Martí, @gmail.com. Repito, entre nosotros, Martí, @gmail.com. Pueden continuar enviándonos mensajes por Facebook a nuestra dirección, entre nosotros, _Martí, y por supuesto pueden escribirnos a nuestro correo postal, donde tanto gusto nos da siempre recibir cartas escritas de puño y letra, ¿verdad? Con su sobre, con su estampilla cubana. Nuestra dirección postal es la siguiente, es la que deben poner en sus sobres: Orlando González Esteva, entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Yo debo decirles, amigos, que esa carta de Martí que acabo de leerles, La conocía, pero que de repente me ha abierto los ojos a una serie de realidades que voy a tener muy presentes después cuando me asome una vez más a su obra. Y quiero invitarlos a todos, ahora mismo, a escuchar la canción con la que vamos a regresar al programa. Es una canción cuya letra, aunque no es una canción cubana, tiene o puede tener mucho que ver con nuestro estado de ánimo, con nuestras ilusiones, con nuestras tristezas, con las cosas que debemos hacer en un futuro inmediato. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos. Espérennos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Duro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil y aprenda.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Aunque a veces este mundo no pide perdón, gritan que te duela, llora si hace falta, limpia las heridas. El amor. Y cuando el corazón da golpe fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes.
Así es, señoras y señores, Patricia Sosa interpretando una canción titulada Aprender a Volar. Y yo quería que ustedes prestaran atención especial a la letra de esta canción, porque una vez más, aquí tienen una canción que no es cubana y que sin embargo refleja nuestra realidad. Duro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. La vida es una aventura, señoras y señores. Pero si nos quedamos en tierra todo el tiempo, si no miramos más allá, si no pretendemos ganar ciertas alturas, nuestros sueños no van a realizarse. Puedes creer, sigue diciendo la canción, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha al viento. Canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. Qué linda estrofa esa, ¿verdad? Escucha al viento, canta por lo que vendrá. Es decir, no tienes que cantar por lo que pasó, ni cantar por lo que te pasa. A veces puedes cantar por lo que te espera. No es tan difícil que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Grita aunque te duela, llora si hace falta, limpia las heridas que cura el amor. Y no apures el camino. Al fin todo llegará, cada luz, cada mañana, todo espera en su lugar. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas. Aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha al viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? En estos días he querido compartir con ustedes una serie de canciones cuyas letras siento que podríamos firmar miles y miles de cubanos. Miles y miles de cubanos que no nos resignamos a que nuestro futuro inmediato e incluso lejano sea igual o sean iguales al presente. Pero volviendo a sus correos, amiga Flor, ayer, como tantas veces al final del programa, se me vino encima la hora de terminar y no alcancé a comentar su correo con el detenimiento que me hubiera gustado hacerlo. De manera que quiero añadir algo a lo que usted me decía en ese correo. Su correo estaba dirigido en realidad a esos cubanos que en estos momentos se ensañan con el doctor Eduardo Cardet y su familia. A los carceleros y a las autoridades que anteponen el cumplimiento de lo que ellos suponen sus deberes a otros deberes mayores, a sus deberes como cubanos e incluso como seres humanos. Y usted, amiga Flor, da en el clavo. Hacer sufrir a una familia de compatriotas para satisfacer quién sabe qué sentimientos o planes oscuros procedentes de las más altas o más bajas esferas del gobierno cubano es, además de lamentable, vergonzoso. Esos carceleros del doctor Cardet y esas autoridades cubanas que no hacen más que lastimar a este hombre y a sus seres queridos deberían, sin correr ningún riesgo si no quieren correrlo, no privarse a sí mismos de la satisfacción que produce actuar noblemente y dentro de sus posibilidades ayudar a la familia Cardet y al propio doctor a que estos días extremadamente difíciles para ellos no lo sean tanto. Esa es la verdad. ¿Qué cuál va a ser su recompensa? ¿La de estos carceleros? Bueno, si alguno de ustedes, señores, me está escuchando, usted debe saber cuál va a ser su recompensa. La recompensa va a ser la profunda y quién sabe si secreta satisfacción de haber actuado y actuar como una persona decente, sensible al dolor de los demás, aunque sus ideas políticas sean contrarias a las ideas de ellos. Esa recompensa no es poco. No es poco. Flor, esta oyente nuestra, terminaba su correo citando una frase de Miguel de Cervantes, una frase extraída del Quijote, ¿no? Y esa frase es la que dice: no es mejor la fama del juez inclemente que la del compasivo. Es decir, que la aprobación rigurosa de un acto de justicia, de un castigo a quien se considera culpable, no es más admirable que la compasión que pueda mostrar otro juez hacia esa misma persona. La inflexibilidad, en algunos casos, no es más digna de aplauso que la piedad. Y yo creo que el equilibrio entre esos dos extremos es lo idóneo, ¿verdad? Ser inflexible, ser riguroso, llegar a la crueldad con quien consideramos culpable de algo, no es más elogiable que ser caritativo, que ser comprensivo, que ser piadoso. Las mujeres y los hombres que están al servicio del gobierno cubano, amigos que me escuchan, deben saber que maltratar a un compatriota preso, que abusar de su familia para ganarse la aprobación de sus superiores y colegas, no va a quedar impune. Y no va a quedar impune porque alguien vaya a pasarles la cuenta, no, sino porque ellos, los carceleros, si tienen una pizca de nobleza, un día van a pasarse la cuenta a sí mismos. Un día van a mirarse al espejo y van a reprocharse haber hecho lo que hicieron. Nadie puede tener la conciencia sucia y mirar a un hijo, a un nieto, a un ser querido inocente sin sentir un poco de náusea, de asco de sí mismo. No maltraten al doctor Cardet y a su familia. No maltraten a ningún compatriota porque éste no comparta sus ideas. No se maltraten maltratándolos a ellos. Hagan lo imposible por comportarse a la altura de algo tan sencillo como su condición de seres humanos, los más beneficiados a la larga. Aunque parezca mentira, van a ser ustedes. Flor, gracias.
La luz que en tus ojos arde, si los abres aparece, cuando los cierras parece que va muriendo la tarde, cuando los cierras parece que va muriendo la tarde. Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan, y como de matar me tratan, se agolpan unas a otras y por eso no me matan.
Amigos, son Silvia Pérez Cruz y Javier Colina interpretando La Tarde, la bella canción de Cindo Garay.
Son no me matan.
Qué gusto me da, señoras y señores, escuchar esas canciones nuestras antiguas, interpretadas por gente nueva, y bien, ¿verdad? Y bien, en unas grabaciones de tan alta calidad. Aquí tengo un correo de un amigo a quien echábamos de menos, el amigo de la Casa Azul, como él prefiere que lo llame, el amigo de la Casa Azul. Amigo de la Casa Azul, me alegra mucho volver a saber de usted y saberle bien. Escuchen lo que me dice este oyente nuestro, señoras y señores. Hola, amigo Orlando, buen día. Tras mucho sin escribirles, reanudo el contacto con ustedes. Amigo, Cuba vive tiempos difíciles. Primero lo del avión y luego lo de las intensas lluvias. Cuando las lluvias, yo estaba por Cienfuegos con unos amigos religiosos. Allá el agua me sorprendió. Nunca había visto llover así. De verdad que llegué a asustarme, pues me decía, ¿de dónde puede salir tanta agua? Y al pensar que salía del mar, me asusté más. ¿Cuánta agua tiene el mar? Si Dios hubiera querido, podía haber hecho caer tanta lluvia como durante el diluvio. Vi de cerca a muchas personas tener que abandonar sus casas por el peligro del río Arimao. Me sigue diciendo el amigo de la Casa Azul. Hubo casas bajo el agua. Muchos pudieron sacar sus cosas a tiempo, pero qué tristeza. ¿Cuántos no pudieron salvar las suyas? Llovió tanto que las casas buenas se infiltraron. ¿Qué decir entonces de tantos miles de personas que viven en casitas, en bohíos? ¡Qué triste! ¿Cuántos campesinos perdieron los cultivos de los que viven? Otros que trabajan, por ejemplo, en el azúcar, sin poder trabajar y, por supuesto, sin ganar nada con qué poder subsistir. Amigo, me dice el amigo de la Casa Azul, amigo, para que los cubanos podamos levantar el ánimo y no se nos caigan las alas del corazón. Es como dice San Pablo, y la esperanza no quedará defraudada. La canción que pusiste, me sigue diciendo este oyente, la canción que pusiste en la primera parte del programa del pasado viernes, Contra Viento y Marea, me emocionó mucho. También la de Willy Chirino, preciosa en verdad. Gracias. He tenido mucha dificultad para poder escucharlos, pues el radiecito que ustedes me obsequiaron se me rompió y el que pedí para mi abuelita, pese al mucho tiempo que hace que lo pedí, no sé qué pasa que no llega. Si puedes, te agradecería que me pusieras al corriente de si pudieron procesar la solicitud, si llegaron a ponerlo rumbo a acá. Me preocupa que se haya perdido. Hazme saber lo que se pueda averiguar de esto. Amigo, continúa diciéndome este oyente. Amigo, acá en Cuba, para todo hay que tener paciencia. Lo sé por experiencia. No queda de otra. Obtenemos mucha paciencia o morimos de disgustos. Que motivos para estos últimos no faltan a diario. Bien dice la Biblia, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Los cubanos, a fuerza de pruebas, nos hemos hecho expertos ejercitándonos en la paciencia. Amigos, si me está escuchando, Rafael Rojas, el excelente historiador, ensayista cubano, tiene un libro con un título del que yo vivo enamorado. El arte de la espera. Los cubanos somos maestros en ese arte. El arte de la espera, que es el arte que usted menciona, el arte de tener paciencia. Amigo, termina diciéndome el amigo de la Casa Azul, por ahora me despido, esperando, si Dios quiere, pronto volver a tener noticias de ustedes. Nunca olviden que a pesar de los pesares, acá en Cuba, somos muchos los que los queremos y tenemos en ustedes una fuente de alegría en medio de los problemas. Que Dios los siga cuidando y bendiciendo mucho. Mi hermano, hasta pronto. Un abrazo.
Soñar lo imposible, soñar, vencer al invicto rival. Sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber enmendar el error, amar con pureza y bondad. en un sueño imposible. Con fe, una estrella alcanzar, ese es mi afán, y lo he de lograr. No importa el esfuerzo, no importa el lugar, saldré a combatir, y mi lema será defender la virtud, aunque deba el infierno pisar. Porque sé que si logro ser fiel a tan noble ideal, dormirá mi alma en paz al llegar el instante final.
Amigos, es Paloma San Basilio interpretando El sueño imposible, una composición cuya letra también deberíamos aprendernos de memoria los cubanos. Aquí tengo por último, porque el tiempo se me viene encima, un correo de Lázaro, nuestro gran amigo de Bermejas, donde me dice: amigo Orlando, un abrazo grande para ti, familia y colegas. Ya nuestro pueblo de Bermejas trata de recuperarse de las inundaciones de Alberto. Hubo muchas casas con más de un metro de agua adentro y todo lo perdieron. Ha sido horrible, pero en Dios confiamos y pedimos sus bendiciones para usted. Bermeja y nosotros sabemos que él no le falta a nadie. Les queremos, Lázaro de Bermejas, provincia de Matanzas. Lázaro, no sabe usted cuánto me conmueve que incluso aquellas personas que han sufrido daños terribles por las lluvias recientes nos tengan tan presentes. Gracias.
Si retrocedo el tiempo, llueven recuerdos en mi memoria una vez más. Encuentro los momentos en que pude alcanzar la felicidad, como también instantes en que conocí muy bien lo que es llorar y aprendí a ser valiente para continuar. Tuve que hacerme grande aunque tal vez en mí existiera inmadurez. Tuve que hacerme fuerte y enfrentar lo que jamás imaginé. Y aquí estoy sin rasguños a pesar de lo que tuve que sufrir. Pero es que al recordar se vuelve a vivir. Y a pesar de que yo sé que superé 10,000
barreras. Y así, señoras y señores, con Erika Ender interpretando una canción preciosa titulada El lugar que me vio nacer, vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias a todos. Ya ven ustedes por cuántos caminos me llevan sus correos. Como le decía Martí a su amigo Rafael Serra en una carta: no se cansen de defender, no se cansen de amar. Hasta pronto.
Que aprendí a sobrevivir y a ser feliz a mi manera. Todavía tengo el sueño de volver al lugar que me vio nacer. También lo que se siente cuando tienes que empezar más de una vez. Y aquí estoy sin rasguños y dispuesta como siempre a proseguir. Pero es que al recordar se vuelve a vivir.